Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
En lugar de ser un hombre de éxito, busca ser un hombre valioso. Lo demás llegará naturalmente. Einstein. Buena tarde a todos nuestros ciberoyentes. Sean bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Hoy, 3 de abril de 2014, vamos a realizar un trayecto por el mundo de la investigación. Hemos invitado a los investigadores André Porto Ancona López y Alcione Correa Alves. Pero antes de presentarlos, enviamos un saludo especial a la directora de la biblioteca, Silvia Jiménez Gómez, así como a todo el equipo del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Nuestro saludo extensivo a los profesores del ITM, en especial a Luz Viviana Díaz Martínez, así como a sus estudiantes y a los diferentes ciberoyentes del ITM y de fuera que nos escuchan. Nuestros invitados de hoy estuvieron presentes en el primer encuentro de redes académicas e investigativas en América Latina, el Caribe y Europa Latina. Invitamos a los expertos André Porto Ancona López, doctor en Historia y especialista en Organización de Archivos, de la Universidad de Sao Paulo, profesor de Archivología en la Universidad de Brasilia, del Departamento de Ciencia de Información y Documentación, del Programa de Posgrado en Ciencia de la Información. Nuestro otro invitado es Alcione Correa Alves, graduado en Artes, maestro de Arte en el área de Literatura Extranjera, especialidad francés, doctor en Letras de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Ha participado en varios proyectos de investigación, como la del Diccionario de las Figuras Literarias y Mitos de las Américas, entre otras. Actualmente es profesor asociado nivel 1 de la Universidad Federal de Piauí en Literatura Francesa. Junto con André Porto, hacen parte de la Red Internacional de Investigadores Diálogos Mercosur. Vamos a escucharlos a ellos dos en la entrevista que les hicimos la semana pasada a propósito del primer encuentro de redes académicas e investigativas en América Latina, el Caribe y Europa Latina. Redes académicas e investigativas para América Latina, ¿en qué consiste eso?
Bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy André López, agradezco al ITEM por la posibilidad de estar acá. El tema de las redes no es algo que estemos creando en ese momento, sino que las redes ya existen y ya están conformadas hace mucho tiempo. Lo novedoso que estamos haciendo un poco es juntar varias redes que ya existen e intentar cuadrarlas para que hagamos algo de modo más colectivo, con más fuerza. Y estas redes todas tienen una característica muy particular y muy interesante. Ellas todas están vinculadas a un movimiento que se llama Internacional del Conocimiento. Sí. Y ese movimiento tiene también una otra red que se llama Diálogos del Mercosur, la cual creo que Alcione les va a presentar un poco mejor. El tema es que estas redes están involucradas con el reto no solo de la investigación científica de alta calidad, pero con el ideal de que esta investigación científica de alta calidad, hecha de forma más distribuida por América, en cooperación, de forma más distribuida por América Latina, eso en realidad puede cambiar un poco el mapa de América Latina en el mundo por el desarrollo científico y también por el tema de que el desarrollo científico de un país, de una región, hace reflejos importantes en la vida social, en el bienestar y todo eso. Entonces, sí, son redes de diversas áreas del conocimiento, de humanidades, de ciencias más aplicadas, de las ciencias exactas, pero todos nosotros estamos comprometidos con ese ideal de hacer ciencia desde y hacia la América Latina y el Caribe.
Uh-huh. Y Alcione, que es de Mercosur.
Buenas tardes a todos y gracias por esta tercera oportunidad de venir acá a los estudios desde la biblioteca. Partimos de esta red que se llama Diálogos de Mercosur. Sobre todo, no solamente por reunir pesquisadores de Brasil, de América Latina, incluso de Caribe, pero a partir de esta mirada desde el sur, como un marco teórico y un principio, como André nos ha dicho, un principio de establecimiento de calidad de trabajo en América Latina y las posibilidades de trabajo en nivel de cooperación entre grupos de investigación, quizás en nivel de universidades que establecen nuevos convenios, nuevos marcos de trabajo para garantizar la movilidad de docentes, incluso sí, la movilidad de estudiantes a veces. Tenemos allá ejemplos de estudiantes de ITM que se quedaron en Brasil, se quedaron a otros países, sí, a otros países también. Investimos muchísimo en esta movilidad, en este desplazamiento de conocimientos y de la gente como vehículo y divulgación de estos conocimientos.
De conocimientos. Hay una pregunta. Brasil es un país en América Latina de los más desarrollados en cuestiones de investigación, ¿no? O sea, es, digamos, un referente. ¿Podríamos decir que Brasil en estos momentos, por ser economía emergente, lidera todo el campo de la investigación, o es, por ejemplo, Chile o Brasil está dentro de los tres países?
Podemos decir en principio, y pienso que André tenía mucho decir sobre eso, a depender del campo de estudios. Por ejemplo, en mi campo propio de estudios literarios interamericanos en perspectivas transdisciplinarias, tenemos... Si por un lado tenemos un número más grande de grupo de investigación, de producción cuantitativamente académica, tenemos algunos problemas en nuestras miradas. Sí. Por ejemplo, algunos de nuestros investigadores ingresan y colaboran, ¿se puede decir en español?
Sí, sí, colaboran.
Colaboran en esta, sí. Gracias. Colaboran
en estas. Son profesores que participan, ¿no? Uh-huh,
participan, colaboran en estas redes, exactamente porque en Brasil tenemos este problema a fondo epistemológico de nuestra mirada en relación o hacia este concepto de América Latina. Tal vez seamos los más grandes, pero en nuestro campo de estudio somos los más grandes, tal vez con las espaldas para el continente.
Y es para apoyar a América Latina,
por eso que venimos a trabajar en red, un poco para establecer estos contactos, establecer estos diálogos teóricos, transdisciplinarios, y también como André muy bien sostiene esta idea de calidad de producción académica, que no podemos rechazar, tampoco considerar sin su importancia adecuada.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Vamos a hacer un break radial para que viajemos a través de la música a Brasil. ¿Y qué mejor que escuchar un tema musical de uno de los grandes músicos brasileños, Baden Powell? Y muchos se estarán preguntando, ¿quién es él? Bien, les cuento, fue el hijo de un zapatero que era líder de los Boy Scouts y turista en su tiempo libre. Justo por ser Boy Scout, quiso darle el mismo nombre a su hijo en honor a Sir Baden-Powell, un soldado británico que en 1908 fundó a los Boy Scouts. Nuestro músico brasileño era de una familia muy musical de Río de Janeiro. Aprendió a muy corta edad a tocar guitarra. Cuentan que a los 15 años tuvo que pedir un permiso especial del juzgado de menores para poder ser músico profesional y empezó a acompañar por todo Brasil a grandes figuras de la canción brasileña y a tocar jazz en clubes nocturnos y en los bares y nightclubs de Río de Janeiro. Tuvo dos hijos nacidos en Francia, país donde vivió muchos años. Su hijo Luis Marcel Powell es guitarrista como él y Philip Baden-Powell es pianista. A pesar de que se le asocia al movimiento Bossa Nova y mucha gente lo conoce como el principal impulsador del Bossa Nova, Baden solo frecuentó este estilo ocasionalmente y le interesó más estudiar, investigar. A propósito de la investigación, que es de lo que estamos hablando ahora, pues a Powell le gustó estudiar las armonías mestizas del submundo de los negros de Río a las sofisticadas bossa nova que se daban en el momento. Desde los años 70 a los primeros 90 vivió en Europa, grabando más discos en el viejo continente que en Brasil. Su primer éxito importante fue Samba Triste de 1956, y justo este es el tema que hemos traído para escuchar hoy, Samba Triste. Thank you. Bueno, hemos escuchado lo de Powell, que es muy interesante. Vamos a continuar con André. A propósito de lo que veníamos hablando sobre Brasil, si es más grande en investigación que otros países del cono sur. Sí, André.
El tema de que si Brasil es el más grande o no es más grande, si fuéramos a hacer un ranking del mapa del conocimiento de América Latina, a mí no me importa si Brasil está en primer lugar o no, si está Chile, México, que tiene un buen estructura investigativa, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista profesional, los investigadores en México están muy bien, tienen sus empleos de un modo mucho mejor que nosotros en Brasil, pero el tema no es ese. El tema es que cualquier que sea la posición de Brasil, México, Chile, Colombia, lo que sea, no debemos pensar en cuál país está más desarrollado o no, porque si pensamos en países de forma distinta, no estamos teniendo la mirada de red.
De red, sí.
Y el tema es que cualquier de los países de América Latina que esté mejor en desarrollo científico, investigativo, estará muy mal en términos del mapa del mundo. Entonces no es una cuestión de un país estar mejor o peor que otro, pero la cuestión es que tenemos que juntarnos,
unir fuerzas
para que América Latina como un todo tenga su sitio, su espacio, su significado, y más importante, que hagamos ciencia para nosotros, para América Latina, y que desarrollemos algo que a nosotros nos pertenece. Y pertenecer tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando vas a los servicios de salud en todos los países de América Latina.
Sí.
Toda América Latina tiene problemas con servicios
con
de salud.
Con servicios de salud, es correcto.
¿Y por qué? Por cuestiones de gestión, de la corrupción y todo eso. Pero hay un tema también, los medicamentos son caros. ¿Por qué los medicamentos son caros? Porque eso en general es en las manos de industrias alemanas, de industrias norteamericanas. ¿Y cómo llegan al desarrollo de esos medicamentos? Llegan al desarrollo de esos medicamentos con la ciencia, con los investimentos de punta. Entonces,
sí.
Brasil, Chile, Colombia, solitos, no tienen estructura para eso.
Juntándose la tendrían, o sea,
porque
la idea sería apoyar
vivimos
los avances.
Vivimos separados, lo que Alcione dijo, que es muy interesante. Hay un cambio que hacer también, que es un cambio de mentalidad, un cambio en la cabeza. Porque nosotros en Brasil, los investigadores que tienen, por así decir, un cierto nivel ya, lo que sueñan. Ah, quiero hacer una investigación, ¿dónde? En Europa, en Estados Unidos. Nunca se imaginan, mira, voy a cuadrar para hacer mi postdoctorado en Colombia, en Argentina. No, siempre se piensa, tenemos la mirada hacia Europa, con espaldas a América Latina.
Sí.
Y a Europa, por ejemplo, en el caso de la Hispanoamérica, a España le encanta eso, porque en mi área de conocimiento, que son los archivos, y el acceso a la información, Colombia tuvo la felicidad tremenda de un esfuerzo de más de 3 años de poder aprobar hace 15 días la ley de acceso a la información y transparencia en Colombia.
Sí.
En términos de los archivos, todo que está en Colombia, por Argentina, por los diversos países de América Hispánica,
sí.
y de Brasil también, la formación teórica está cuadrada por autores que están en España. No que sean autores buenos o malos, pero
sí.
Tenemos un conocimiento a producir sobre los archivos en Latinoamérica que a nosotros nos toca asumir esa responsabilidad.
Sí.
Porque, por ejemplo, la América Latina hoy a nivel mundial es la punta de las normas de acceso a la información. Se empieza con México, después sigue Chile, Brasil, Colombia ese año, Argentina va por ese año también, creo. Tenemos mucho a contribuir a nivel mundial en términos de acceso a la información. Pero, ¿cómo hablamos de acceso a la información y transparencia si no hablamos de archivos? Tenemos que asumir este reto y trabajar los archivos de una mirada desde Latinoamérica y hacia Latinoamérica.
Lo que André nos expone es muy bueno y además tiene mucho que ver con nuestro campo de estudios. Por ejemplo, en investigación de Miren, por ejemplo, en una investigación sobre literaturas del Afrocaribe, literaturas sí. afroamericanas. ¿Sabes qué? Muchas veces los investigadores, los textos teóricos, las bases de investigación sobre una cosa muy, muy propiamente americana nos vienen de Canadá, de Estados Unidos,
de
Francia, de Inglaterra. Uh-huh. Mira, en Brasil tenemos a veces este problema de para investigar algo muchísimamente propio que dice mucho sobre nuestra historia y nuestras posibilidades artísticas. Muchas veces leemos investigaciones, resultados de investigaciones de Francia, de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos, sin mirar y sin ponerse en diálogo con nuestros vecinos, sobre todo con nuestros vecinos que están desde dentro, desde su sitio, estudiando su cultura, su propia cultura, su propia literatura, pero a veces percibímonos estudiando lo que los españoles, lo que los franceses, lo que los canadienses tienen a decir sobre nosotros.
Claro,
entonces,
claro.
Trabajar en red implica a nosotros también este cambio de mirada en nuestro quehacer científico.
Sí.
Y también como André expuso en este ejemplo de los medicamentos, que es
de
buenísimo,
qué bueno, sí,
en cómo
excelente.
Podemos académicamente, cómo podemos universitariamente, si se puede decir, contribuir con nuestro espacio, sea a partir de medicamentos, sea a partir del acceso democrático a la información, sea a partir de una cosa que parece un poco sencilla pero fundamental. Bueno, todos nosotros y vamos a decir que lo que hacemos es fundamental, pero en ese sentido de hasta la literatura que estudiamos en las escuelas, en las universidades, hasta esto es ajeno.
Sí.
¿No? Todo es ajeno, incluso la propia literatura, los propios medicamentos, todo es ajeno.
Pero hay algo, a ver, es desligarse también de esa realidad, uh-huh. Es como pelear un poco con ella. A ver, no, hay que reconocer, o sea,
no es el tema de desligarse, es el tema de que eso no puede ser el nuestro norte.
Ajá.
Ajá.
No quiero echar a los autores de
la propia idea de norte está permeada de esto, ¿ya?
De España, que son muy buenos, y de algunos muy importantes, soy amigo personal de ellos. Pero el tema es que tenemos que empezar a tener como nuestro horizonte, nuestro norte o nuestro sur, ¿no? La mirada
claro,
hacia
claro,
el sur,
claro, sí, sí.
De que son las cosas que hacemos acá. Te doy un ejemplo sencillo y muy provocativo, si me permite el espacio.
Claro, claro,
bueno.
Claro. Adelante, André.
Por ejemplo, en Brasil somos independientes de Portugal.
Sí, hace mucho tiempo.
Sí, sí. Y Colombia,
se
Argentina. Más o menos por así
más
que redondear los números, 200 años para la América
sí,
Latina, más
el...
o menos. Algunos
sí,
países un poquito más temprano, otros un poquito después. Pero en Brasil, el diccionario que utilizamos es el diccionario brasileño de lengua portuguesa.
Uh-huh.
Y los portugueses utilizan sus diccionarios, que yo no tengo idea de cuáles son. Y
sí.
Tenemos dos diccionarios brasileños de lengua portuguesa hechos por lingüistas que son muy buenos.
Portugueses.
Uh-huh. No, brasileños.
Ah, brasileños.
Son diccionarios brasileños de lengua portuguesa. El idioma es el portugués.
Es el portugués.
Tenemos
sí,
acuerdos
sí.
ortográficos para que la cosa esté más o menos uniforme, estandarizada. Pero nosotros nos independizamos hace casi 200 años.
Uh-huh.
Seguimos nuestra senda. Ellos siguen la de ellos.
La de ellos, sí.
Pero en Hispanoamérica, el diccionario que se vale es lo de la, no de España, pero de la Real Academia Española.
Española, es correcto.
Y, por ejemplo, hay muchas cosas que se buscan en la RAE. El termo que es muy común en Colombia, mecato, mecatear, no existe. Y si fuera a existir en la RAE, estaría como un bicho raro, como un bicho exótico, porque el diccionario de la RAE mete eso. Es un colombianismo, es un chilenismo, es un... No quiere decir, mira, nos dan la posibilidad de estar allá como niños.
Como ismos.
Como niños uh-huh. que se sentan a la mesa de comer de los mayores. Pero
otorgamos el derecho de sentarse con nosotros, cenar
sí,
con
sí,
nosotros.
Sí.
Pero eso sale por la RAE. A mí me extraña, ¿por qué no hay un diccionario de colombiano? No de regionalismos, porque eso hay, no de estudios lingüísticos, antropológicos, pero un diccionario de la lengua española
en
de Colombia.
Uh-huh.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Soy Carolina Castalleda, trabajo en el Fondo Editorial y escucho desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Les recuerdo a nuestros ciberoyentes para que participen en la línea 440-5135 o nos escriban en el muro de Facebook y en el muro ITM Radio o en el de Desde la Biblioteca. Repito, nos pueden escribir a la línea 440-5135. O escribirnos en el muro del Facebook, en ITM Radio o en Desde la Biblioteca. Le recuerdo a nuestros ciberoyentes que estamos entregando boletas para asistir al Museo de Ciencias Naturales de La Salle en el Campus Fraternidad. Deben llamarnos al 440-5135 y dejar sus datos de la cédula para reclamar en la emisora. Invito a nuestros ciberoyentes a que escuchemos otro tema musical brasileño que seguramente muchos habrán oído, del autor Chico Buarque, bueno, conocido como Chico Buarque. Estoy segura que los que no somos tan jóvenes lo habremos escuchado, e incluso la gente un poco más joven lo habrá escuchado con sus abuelos, con sus padres. Este músico, Chico Buarque, nació el 19 de julio de 1944 en la maternidad de San Sebastián, en Río de Janeiro. Fue el cuarto de los hijos del historiador y sociólogo Sergio Buarque de Holanda y de la pianista amadora María Amelia Cesario Albi. En el año 1946 se trasladó junto a su familia a Rua Hathock Lobo, en Sao Paulo. En 1953, Sergio Buarque es invitado a impartir clases en la Universidad de Roma, por lo que la familia se traslada a vivir a Italia. Y allí es donde Buarque compone sus primeras letras, marchinas de carnaval, y se forma como trilingüe, hablando inglés e italiano, es decir, portugués, italiano e inglés. Su casa de Roma solían frecuentar las personalidades brasileñas como Vinícius de Moraes, con quien estableció un gran vínculo. Más tarde, con él compuso muchos temas musicales. En 1961 publica sus primeras crónicas. Ingresa en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo en 1963, aunque abandonaría el curso 3 años después. Fue un gran admirador de João Gilberto y particularmente de su disco Chega de Saudade. Fue uno de los grandes impulsadores de la música popular brasileña durante la mitad del siglo XX, y su carrera artística comienza en 1964, cuando inscribe su composición Sono de un Carnaval, defendida por Geraldo Vandré en el festival promovido por la televisión Excelsior de Sao Paulo. Lanzó un single con los temas Olé Olá y Madalena. Ambas serían publicadas en su primer LP, Chico Buarque de Holanda. Junto al tema Pedro Pedreiro, primer tema suyo con temática de corte social, contrajo matrimonio con la actriz Marieta Severo, con la que tuvo 3 hijas. De la extensa obra de Buarque se puede destacar canciones como Construcción, Roda Viva o ¿Qué será? Y ese tema musical es el que escucharemos a continuación, que en su momento, dado el clima político de la época de Brasil, hacía referencia a la libertad que era imposible con los gobiernos dictatoriales. Así que escucharemos ¿Oh, qué será, qué será?
Oh, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado,
está con certeza
en la naturaleza, será, será. Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño.
Oh, que será que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, quien no tiene sentido. Oh, qué será, que todos los avisos nos van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno nos bendecirá. Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Que será que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de resaltar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Soy Gabriel Cataño, asesor de proyectos de investigación en el ITM, y escucho desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Invitamos a nuestros ciberoyentes para que participen, así que les recuerdo, la línea es 440-5135, y los invito a que escriban en el muro de Facebook ITM Radio o en el muro desde la biblioteca. Les recuerdo también a los ciberoyentes que estamos entregando boletas para asistir al Museo de Ciencias Naturales de La Salle en el Campus Fraternidad. Deben llamarnos al 440-5135 y darnos sus datos de cédula para reclamar en la emisora del ITM. Continuamos entonces escuchando a André Porto y a Sione Correa a propósito de la investigación en Brasil.
Esto también se pasa de una manera, en términos de América, se pasa de una manera muy mala también. Si pensamos en el Caribe francés, donde se encuentra una relación como esta, lingüísticamente, políticamente, porque acá estamos hablando, a lo menos estamos hablando de países, pero en Martinica, en Guadalupe, estamos en la Guyana francesa. ¿Guyana?
En la Guyana,
la Guyana francesa, estamos hablando de departamentos, de dependencia política y todo más, de un punto de vista lingüístico, político, hasta literario, de una cierta manera, este trabajo en red, a partir de redes académicas y a partir de diálogos, de lo que podemos hablar conceptualmente de una cooperación sur-sur, ¿no? Donde el sur no es geográfico, sino un sur a partir de la mirada.
De la mirada, sí. Ajá. O sea, un continente nuevo, ¿no?
Ajá.
Continente nuevo más que continente nuevo es parte, porque realmente nosotros somos todo continente. Bueno. O sea, ni América está partido, es decir, somos todo el continente.
Ajá.
Americano,
volvió tu ejemplo.
Del centro y del sur.
Ah, ¿no? Bueno, toma tu ejemplo antes de perder.
Es que después que uno ya cumple 20, 30 años, las cosas se pasan,
sí,
¿no?
Sí.
Tómelo antes que se vaya.
Sí, sí. No, el tema también que yo quería decir como más molesto, más cansón, sí, es que, por ejemplo, hay un juego no solo de dominación, pero hay un juego de seducción también.
Ajá.
Porque, por ejemplo, si yo vengo a Colombia, acá, la otra semana, dicté unos talleres en el ITM y todo eso, ¿lo que me ofrece Colombia? todo el cariño del mundo. Uh-huh. Pero si voy a España, ¿qué me ofrece España? Una beca con no sé qué. Es mucho más seductor. Entonces, ¿para qué voy a trabajar en un diccionario de, por ejemplo, un ejemplo hipotético, la lengua española de Colombia? Uh-huh. Porque si tengo suficientes conocimientos lingüísticos para eso, la RAI me invita para que yo tenga mi puestito de colaborador, y eso para mi hoja de vida será excelente porque seré colaborador de la RAI. Entonces hay un juego de seducción muy grande. Cuando dijimos del ejemplo de Brasil, Brasil tiene hay una cosa en Brasil que hoy está un poco mejor que algunos países de América Latina, que es la financiación a la investigación.
Sí,
Brasil tiene muchas posibilidades de beca, de apoyo, de todo eso. Pero si aplico a una beca para hacer una investigación en España, con mi hoja de vida, muy probablemente la logro. Pero si aplico con la misma hoja de vida, que es la mía, a hacer una investigación en Colombia, puede ser que yo no logre. Porque ¿quién va a evaluarme? Va a decir,
correcto.
O sea, porque es Colombia, no es
para... evaluación, exacto.
Entonces,
y de que no se ponen de acuerdo.
Sí, y hay un tema eso de la seducción, porque resulta mucho más seductor e interesante compartir el conocimiento, estar en Europa, estar en los Estados Unidos, porque eso nos da algo como un masaje en el ego. Uh-huh. Además de condiciones, de plata, de beca. Uh-huh. Y acá tenemos todo que construir.
Uh-huh. ¿Eso se lograría desde dónde? ¿Desde la concepción de los políticos? Bueno, ahí tendríamos que ponerlo.
No, eso no parte por los políticos,
parte de
lo que
de los
les decía.
Profesores.
De
mentalidad científica.
De un cambio de cabeza.
Y se puede cambiar.
Es,
o sea,
por eso que nosotros.
Tengo que por ejemplo, el otro año yo fui a España, me quedé 40 días, pero no pedí beca.
Uh-huh. El año pasado, sí.
El año pasado. Y estuvo acá, en Colombia, y sin beca.
Sí.
Pero hay uno que tiene que adaptarse. ¿Quiere beca o no quiere beca? Porque hubiera ido a España el año pasado con beca, estaría ya en la condición de alumno de postdoctorado.
Sí.
Eso no me interesaba. No quiero estar en España en una condición desigual de profesores y alumnos. Uh-huh. Yo me fui como investigador,
en el mismo nivel.
No me facilitaron nada. Uh-huh. Hay una cuestión, pero hay gente que me dice, mira Andrés, fuiste tonto, porque podías haber, y la beca no era mala, era una beca muy buena. Podría haber pasado ya 3 meses con tu beca.
Pero una mirada como estudiante de postdoctorado, es decir, una mirada como ellos, profesores, y nosotros sí, sus estudiantes.
Los chicos a la mesa de los mayores.
Ajá, esta mirada políticamente hace parte de esto que reivindicar.
Reivindicar, correcto.
De esto que reivindicamos como un cambio de mirada. Y es muy difícil de hacerlo.
Claro.
Es casi un ejercicio de, en Brasil se podría decir, desintoxicación.
Desintoxicarse.
Es casi un ejercicio de desintoxicación.
Uh-huh.
Es difícil y a veces durante nuestras conferencias y nuestros talleres acá,
precisamente de eso, de las conferencias,
percibímonos intoxicados, uh-huh, involuntariamente intoxicados. Es por eso que este cambio de mirada, también por esto que este cambio de mirada debe se hacer en red con este cambio de experiencias, porque tenemos esta dificultad en América. En mi campo de estudios, tal vez pudiera proponer que en Brasil nuestro nivel de intoxicación es más grande, más grave, pero es por eso que lo hacemos en red, para compartir estas experiencias.
André quería anotar algo sobre la calidad, de por qué los profesionales se van para otra parte y no se quedan aquí.
Sí, es el problema de lo que yo les decía, el tema que llamé acá de seducción por la plata, seducción por el ego académico, seducción por las buenas condiciones que hay en otros sitios, las convocatorias, las becas, todo eso. Usted me preguntaba si lo que habríamos de hacer, que había de reeducar nuestros políticos. No sé,
sí,
si el político sea un bicho que se reeduque, eso es un otro tema, es un abordaje muy personal que yo tengo, pero a mí lo que parece que podría utilizar como algo que se influenciaría el cambio de esto sería tenermos un volumen
consistente, significativo, con calidad científica. Porque hoy, como les dije, si establecemos un ranking del mapa del conocimiento en América Latina, no interesa cuál país esté a frente, porque el mapa será malo, será de baja calidad. Entonces tenemos que producir conocimiento científico de alta calidad, y eso se construye. ¿Cómo se construye? Por las redes, por todo eso que hemos dicho hasta el momento. A partir del momento que tengamos conocimiento, un volumen significativo, eso se cambia, porque puedo pedir al gobierno de Brasil o a los políticos, mira, necesito más plata para un evento, para un congreso, pero ¿qué doy en cambio a la sociedad?
¿Qué das a cambio? Sí.
Ah, porque publico un libro que nadie lee, publico artículos que algunas personas leen.
¿Mis becarios leen?
Sí, mi becario, mi investigador, pero eso no tiene un reconocimiento de la comunidad científica internacional. Se puede decir, ah, porque los criterios de evaluación de la comunidad científica internacional son hechos de una mirada que no es hacia el sur, no hacia nosotros. No importa. Son los estándares que tenemos hoy y tenemos que someternos a ellos. Entonces, el tema de la evaluación es muy importante.
Hasta la valoración de nuevos estándares que pasa por estas reglas.
Sí, ¿no? Que pasa por eso, porque a nadie le gusta ser evaluado. Y a nadie le gusta...
Le gusta evaluar,
bueno,
claro.
Le gusta... Todavía le gusta todavía menos ser evaluado y ser evaluado con un regaño.
Correcto,
entonces, sí, por eso es mejor que no nos evaluamos y no podemos decir, ah, mira, eso de la evaluación, no, eso es algo del imperialismo. No, no es eso. Tenemos que producir conocimiento que tenga que ser reconocido. ¿Y cómo vamos a evaluar? Hoy, quien dicta las reglas del juego son ellos. Vamos a hacer la evaluación según quieren ellos, para que logremos calidad, calidad que sea reconocida internacionalmente. Si tenemos un cuerpo significativo consistente de producciones científicas de calidad,
sí,
el mapa de la seducción, de la plata, de las becas, se invierte,
claro,
se modifica.
Claro. A ver, Alcione, por ejemplo, podríamos hablar de que si se quita el paternalismo, porque América Latina lo que tiene es un problema de paternalismo, donde la gente está esperando, ¿no? Precisamente eso que dice André, de que me den algo mejor, de que me propongan algo más, porque en los países pues no te brindan eso en la mayoría de ocasiones. ¿Cómo se podría, digamos, cambiar esa situación?
Una de las maneras que estamos proponiendo a partir de este trabajo en red sería exactamente a partir de estos nuevos retos de obtención de calidad académica, pero también la posibilidad, lo que trata de las ciencias humanas y en mi caso de las ciencias de la literatura, establecer estos principios de calidad internacionales, si se quiere, pero a partir de nuestro esfuerzo científico de examinar y de construir producción académica científica de valor internacional, pero sobre nuestros propios objetos.
Si
quedámonos tranquilos en esta idea de paternalismo, si quedámonos tranquilos en aceptando la producción académica europea, estadounidense sobre nosotros, bueno, asumimos que primeramente no estamos capacitados a mirar a nosotros mismos. Y segundo, estas naciones que siguen estos padrones de calidad están más habilitadas, capacitadas a hablar de nosotros mismos que nosotros mismos. Entonces, necesitamos esta mirada, pero estoy de acuerdo con André no que trata de la obtención de una calidad académica científica, hacerla acá a partir de nuestros propios problemas, o se desiste completamente de jugar este juego y admítese que para hablar de nosotros es mejor que los franceses hablen de nosotros y los estadounidenses y canadienses hablen de nosotros, porque no tenemos calidad y tampoco ganas de obtener esta calidad.
Claro,
porque reivindicar el discurso sin estos retos de calidad, estoy seguro, estoy de acuerdo con André, reivindicar solo el discurso sin acompañarse de estos retos de calidad no es una buena idea.
Thank you.
En nuestra agenda cultural, el Departamento de Biblioteca tiene muchas cosas para ofrecerte. En Medios Días Biblioteca puedes programarte martes y viernes de 12 meridiano a 2 p.m. en la Biblioteca Campus Robledo y Fraternidad. Este viernes, el diario de Ana Frank de George Stevens. Ese mismo día, en el Centro de Documentación del Campus Floresta, Fahrenheit 451 de Francois Truffaut. Y el martes 8 de abril, en Medios Días Biblioteca, documental Cervantes II de Alfonso Ungría, de 12 meridiano a 2 p.m. en el Campus Fraternidad y Robledo. Y en el Centro de Documentación del Campus Floresta, en el mismo horario, Muerte en Venecia de Luchino Visconti. Gocemos del libro. La Ciencia y la Cultura, ITM, dará inicio el próximo martes 8 de abril desde las 9 hasta las 6 de la tarde en el Campus Robledo, en los corredores de los bloques C y D. Te esperamos y recuerda, habrá una conferencia con el profesor Luis Alirio Ruiz Muñoz titulada La evolución tecnológica al servicio del aprendizaje en beneficio para la sociedad. El día 9 de abril de 1 a 2 de la tarde. Así que te esperamos en Gocemos del Libro, La Ciencia y la Cultura, ITM, el 8 de abril hasta el 10 de abril, de 9 a 6 de la tarde. Escúchanos, queremos contarte algo.
El Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín invita a la presentación de su producción editorial del año 2013, cuya conferencia central estará a cargo de la periodista y divulgadora científica Lisbeth Ford, quien disertará sobre y por qué periodista científica.
Ya lo sabes, te esperamos el próximo 23 de abril.
En el Auditorio Guillermo Cano del segundo piso de la Alcaldía de Medellín, en el Centro Administrativo de la Alpujarra a las 10 de la mañana.
Acompáñanos.
Vamos a escuchar otro tema musical que nos traslada a Brasil. A propósito de este autor, Ernesto Nazareth. De Ernesto Nazareth vamos a escuchar uno de los temas que principalmente lo impulsó, que fue Brejeiro. Junto con otros temas, este no fue pues el único, estuvieron Confidencias, Curacao, que Sente Expansiva, Turbilao de Bellos, que eran unos valses, Bambino, Duvidoso, Fonfón y Odeón. Frejeiro es un tango. Traveso y Tenebroso son otros temas musicales parecidos a polcas. Así que entonces escucharemos de las 200 obras para pianos que compuso Ernesto Nazareth, Brejeiro. Thank you.
Nazaret fue considerado el carioca que fijó el tango brasilero. Forjó su musicalidad en Río de Janeiro, en un Brasil que se transformaba política y socialmente, que asistía a la abolición de la esclavitud y a la proclamación de la República. Fue hijo de Vasco Lourenço da Silva Nazaret y de Carolina da Cunha Nazaret, que era una pianista y primera maestra de música del compositor. Ella fue quien le enseñó a tocar valses y polcas después de la muerte de su madre, y en 1873, cuando él tenía 10 años de edad, siguió sus estudios de piano. En 1877, cuando tenía 14 años de edad, compuso su primera polca Lundú, Voce Ben Sabe. Comenzó a frecuentar a músicos populares de choro que estimularon su original y agudo sentido del ritmo. Fue influenciado por otros estilos africano-brasileros como el maxixe y el lundú. Sin embargo, Nazaret siempre luchó contra el reconocimiento de esos ritmos en sus composiciones, a las que él, como músico académico, prefería denominar tangos brasileños, estilos propios de 1890. Trabajó en el Odeón, donde a propósito conoció al famoso pianista Arthur Rubinstein y al compositor Darius Milhaud, quien permaneció en Brasil entre 1916 y 1918 como secretario diplomático de la misión francesa. Una de las primeras composiciones que Nazaret se atrevió a categorizar como choro, y en realidad es una polca, fue Apanhei, Te Cavanquino, Te Atrapé, Mandolina, un clásico que ha sido ejecutado en toda clase de combinaciones instrumentales. Sus obras para piano fueron muy usadas y se siguen usando en conservatorios de música académica y popular. Es importante anotar que Nazaret convirtió los sonidos callejeros tocados por los músicos populares brasileños y los tradujo al piano y les dio un estilo mucho más delicado. Hacia los 20 tuvo problemas auditivos que empeoraron con los años y estuvo hospitalizado, bueno, más que hospitalizado, estuvo en un manicomio en el año 1933, y el 1 de febrero del 34 se escapó de allí y lo encontraron 3 días después muerto por ahogamiento en un embalse llamado Cascada de los Gitanos. Bueno, le digo a nuestros oyentes, por si también desean acercarse a reclamar boletas para el pequeño teatro, y la obra que se está presentando es El Avaro, el día 8 de abril a las 7:30 de la noche. Repito, en el pequeño teatro se está presentando la obra El Avaro, para lo cual también hay boletas. Esa obra será el 8 de abril a las 7:30 de la noche. Pueden llamarnos a la línea 440-5135 o escribir en el muro de Facebook ITM Radio o en Desde la Biblioteca. Y Alcione, muchísimas gracias por estar. Quedan muchos puntos de verdad que por tocar, sería un tema muchísimo más largo, dadas las condiciones pues de un programa que tiene un tiempo determinado. Vamos pues a decirle a nuestros oyentes que los esperamos en otra emisión, que nos encanta haber compartido con ustedes este programa. ¿Tienen alguna cosa más que anotar que de pronto...?
No, solo agradecer en nombre de la Red Diálogos de Mercosur.
Sí.
E invitar a los oyentes que, si hay cualquier cosa, que busquen en nuestra webpage, que está en www.dialogosenmercosur.org.br. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alcione, muchas gracias, André, por estar con nosotros aquí en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Y pues queda uno con ganas de, por lo menos, de investigar más, de saber un poco más de Brasil, del que ya pues hemos tocado un poquillo con la música. Esperamos volverlos a tener en un programa como estos, en un viaje que nuevamente hagan a Medellín.
Y vosotros a Brasil.
Buenísimo.
Pues muchas gracias.
Dejé acá, dejemos acá.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.